Son las 11:36 de la mañana. Escuchas Boulevard Magazine. Nuestro invitado ya está aquí listo en estudios, pero antes, como siempre, la ficha técnica con Maya Lengalparsoro.
Es un nuevo baile que no te debes perder. No es como los de antes, ni los de después.
Atención, nostálgicos, porque hoy volvemos a entrar en el Gwendolyn, en el New Garden, la Yoko, Anaconda o la Sala Gaueco. Si habéis ido jóvenes, sobre todo en los años 70, 80 y 90, os acordaréis de estas y otras salas donde se movía prácticamente de todo. Pero hoy nos centramos en la música, bueno, en lluvia, hierro y rock and roll.
Acércate.
Hoy nos visita Álvaro Heras Groh, autor de esta joya que tenemos ya entre manos, un libro que se reedita por su 10º aniversario y repasa la historia de la escena bilbaína más rockera de los últimos 50 años.
Álvaro Heras Groh, egunon.
Kaixo, egunon.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, encantado. Muy
Oye, bien. Un libro que es un libraco, ¿eh? Es maravilloso, pero hay que leérselo de estos, que hay que repasarlo poniéndose un cojincito en la
poco
tripa.
Poco a poco y por entregas.
Sí, poco a poco. Me imagino que, bueno, esto es una revisión que ya hiciste en su momento y ahora está, bueno, desatada.
Es una reedición, eso. Es un libro que apareció hace 10 años y ahora un poco aprovechando la efeméride y que yo también tenía ganas de pegar un empujón también a la obra en sí, no solo a nivel de contenido, sino también lo que es el propio el continente, ¿no? El libro en sí como objeto, pues aproveché la ocasión y dije, venga, se cumplen 10 años, pues me tiro a la piscina otra vez. Y entonces el año pasado, con un añito ahí de margen, me puse a ello y este es el resultado.
Ese es el libro gigantesco que tengo en mis manos, que es chulísimo, se titula Lluvia, hierro y rock and roll, historia del rock en el Gran Bilbao de 1958 a 2008, y en la portada, la lluvia, la noche y el tigre de Deusto.
Quería hacer algo que fuese que tuviese fuerza, un poco icónico también y muy de Bilbao. También se ven ahí la lluvia cayendo y tal. Queda muy bien. Esto hay que decir que es obra de Voodoo Media, que es la empresa con la que yo trabajo siempre a nivel de diseño gráfico, que son unos cracks y desde aquí darles las gracias porque ha quedado a nivel no solo ya de portada y contraportada, sino que lo que es el propio, la maquetación ha quedado súper, súper chula, es verdad.
Álvaro, hay que comentar que, bueno, hemos anunciado tu visita y hemos hablado del libro al principio y, bueno, hemos pedido a nuestros oyentes también que nos recuerden salas, lugares donde vieron conciertos. Ciertos. Claro, ya salen incluso del ámbito del Gran Bilbao. Entonces, para citar, por ejemplo, que hay quien nos está hablando del Dólar de Lesaca, del Bordacho de Don Esteve, del Jennifer de Irún, el Gwendolyn de Irún, que lo inauguró Julio Iglesias antes
correcto,
que le aporta.
Sí, señor.
Lo digo porque me apetecía citar esto y también darte la idea por si se te ocurre empezar a hacer también algo parecido saliendo del Gran Bilbao.
Claro, hemos hecho muchos. Habría que ver también cuántos están abiertos todavía a día de hoy. 688-840-840.
Poquitísimo. Vamos, yo creo que ya después del cierre del Gwendolyn, que yo creo que fue quizá el de Algorta, me refiero, que es el que más aguantó, fueron cerrando a partir ya de los años 80 poco a poco, porque la época dorada de las salas de fiesta y las discotecas de este tipo que has nombrado tú fue durante los años 70. Luego durante los 80 hubo una especie de prórroga, pero poquito a poquito ya fueron cerrando todas, pues por una serie de factores, sobre todo socioeconómicos. Y ya yo creo que hoy en día, si queda alguno, será un resquicio final por ahí.
Probablemente el Anaconda de Baracaldo sería de los que más ha durado, porque yo tengo el recuerdo de que hace muy poco ha cerrado, pero se ha mantenido ahí.
Hace tres o cuatro años yo creo que la última reencarnación, porque luego fue cambiando de dueños, pues como todas estas salas, ¿no? Traspasos, intentando aguantar, pero no. Sí. Yo creo que ya, igual algún oyente ahora de repente me dice, pues hay uno en no sé dónde, qué tal. Pero que a mí me conste porque
ya verás
poco a poco.
688-840-840, que se manifiesten y que nos cuenten qué salas eran sus preferidas y si todavía hay alguna por su pueblo, barrio o entorno, por favor, que lo diga. ¿Tú tienes alguna que tengas en mente de haber pasado más tiempo de chaval por los conciertos?
Yo por
en
momento
vivo,
vital, porque en el Gwendolyn durante los años 90 sí que se siguieron haciendo cosas y hubo una promotora, Getxo Tarra, se llamaba Valium con B, y coincidió con el auge de lo que se llamó el Getxo Sound. Entonces ahí se programaron cosas muy interesantes, no solo a nivel local, sino de bandas internacionales. El Gwendolyn llegó a estar durante 5 o 6 años dentro de lo que es el circuito internacional de rock and roll y se hicieron cosas muy chulas. Y luego ya un poquito más clásicas, pues yo pillé la última época del Gaueco y del Gasteche, que cerraron en el 92 y 93 respectivamente, y yo ahí sí que cogí un pequeño, la última época, y de aquello pues guardo muy gratos recuerdos, claro.
No sé si la época del Getxo Sound era la época del inquilino comunista y
correcto,
este tipo de grupos,
sí,
¿no?
Sí, sí, más o menos mediados de los 90, uh-huh, aproximadamente, sí.
Bueno, empiezas, hablábamos de 50 años, ¿no? O por ahí, me parece, sí, que sí, hacer el repaso. Empiezas en los años 60, claro, es que en los años 60 fue... Uh-huh. Yo me imagino que los ecos que llegaban del Reino Unido, los Beatles y demás...
Con sus correspondientes filtros.
Sí, claro, claro, había uno que otro como en aquellos estaba tiempos.
Pero fíjate, la primera mención es del año 58, pero uh-huh, sí, correcto. En realidad lo gordo empieza ya poco a poco en los años 60, sí.
Uh-huh. ¿Y cómo afecta? Porque claro, me refiero en los primeros grupos, ¿cómo afectan los Beatles o cómo influyen? Que aparece aquí en el libro, pero claro, es que en esos años, como luego ha habido otras influencias, cambios uh-huh sociales también, crisis que también apuntabas, uh-huh, ¿cómo era la música de los 60? Lo que
hombre,
empezó
aquí,
a sonar aquí.
El tema de los Beatles que tú apuntas, claro, eso fue un fenómeno global. Uh-huh. Y aquí llegó también, lo que pasa que aquí por la situación política que había, todo llegaba, pues lo que te decía antes, con una serie de filtros. Y luego también por cómo era Bilbao en aquella época y la influencia, por ejemplo, que tenía aquí en el ocio juvenil y en el esparcimiento un poco de la juventud, el clero. Aquí había mucha parroquia de barrio y de alguna forma pues las relaciones sociales de la gente joven quinceañera muchas veces, no
pasaba,
digo siempre, pero pasaban por... Claro, entonces hizo también eso que de alguna manera pues llegase todo, pero como muy... como ecos, digamos que llegaban ecos. Aún así esos ecos sí que consiguieron que hubiese pues una serie de chavales y con inquietudes, de chicos y chicas con inquietudes, pues que se metiesen un poco a cultivar ciertas estéticas que aquí quizá no sabían, de otra manera no hubiesen llegado y a empezar a sintonizar ciertas emisoras pues que en las que se oían músicas que llegaban por ahí de los países anglosajones, de Francia y de Italia también, porque aquí antes que los países anglosajones, que la cultura anglosajona y el inglés tuvo mucha influencia Francia e Italia, uh-huh, como culturas y el idioma incluso, ¿no? Nosotros haitas y haitites yo creo que estudiaban francés, sí, como segundo, sí, sí, uh-huh, después del castellano se enseñaba, ¿no? Y luego ya, sí, a partir quizá de nosotros ya de los 70 y los 80 entró el inglés, pero en principio la influencia italiana y francesa era muy grande, con lo cual también el movimiento Yeye tuvo bastante ascendiente, ¿no?
Uh-huh. Mm. No sé si esto es movimiento Yeye, pero en el comienzo del libro hablas de la década de 1960, porque está estructurado un poquito por décadas, sí, aunque luego haya un estallido en cada apartado. Y comienza como manifestación blanca ayer en Bilbao. Jóvenes de 14 y 16 años gritaron por las calles queremos bailar.
Increíble.
Y me recordaba Footloose, la película, ¿no? De
sí,
que está prohibido
sí,
bailar, queremos bailar, como si fuera algo
claro,
subversivo
que tú imagínate,
y radical.
Imagínate, claro, en aquella época pues cómo está. Y esa manifestación, de hecho, acabó con los grises por ahí, esparciendo
sí,
a la pequeña multitud de niños y niñas prácticamente, ¿no?
Claro, porque vas viendo fotografías que hay muchas, la verdad es que está muy documentado, sí, hay muchísimas entrevistas, hay mucho sí, pozo, pero claro, las fotos también son impresionantes.
Una
¿no?
parte súper importante, intentó darle además mucha presencia
sí,
al tema fotográfico.
Y por ejemplo, esta fotografía de este grupo, que son Anthony Songer y Los Cuervos, alrededor del 65, sentados en, entiendo
yo
que
diría
es la,
que es la
plaza de
Moyúa,
la Plaza
¿no?
Moyúa, ¿eh? Yo sí, yo diría que eso, con
sí,
gabardina, que podían ser a la salida de del Banco
sí,
Bilbao.
Tranquilamente. Pero poco a poco
roqueros,
ya a partir de ese año empiezan a verse otras estéticas que empiezan uh-huh a llegar lo que es la cultura pop y sí que sobre todo mediante algunas publicaciones francesas, revistas, de musicales, etcétera, uh-huh, y algunos programas de radio que empiezan ya a hablar de lo yeyé, de uh-huh la cultura juvenil, del pop, y ya empiezan a verse estéticas un poquito menos, vamos a decir, serias que esas de la foto, uh-huh, porque parecen pues eso,
sí,
pues
que sale
un
a la
empleado
del
de
banco,
banca que acaba de salir, ¿no? De currar.
Y todos así. Oye, en algunos carteles hemos visto nombres como Elvis Millán, The Tramps, Los Crazies o Los
pioneros,
Mitos, ¿eh? Que suenan a... Vamos a ponerlos
sí,
en alto. Claro, Los Mitos, que habrá gente que no supiera que eran de aquí, y es verdad que estábamos mencionando mientras lo escuchábamos que hay grupos que no envejecen del todo bien, no sé si se les ha quedado un poco atrapado, eran entre Horterillas y Molones,
sí,
que era muy moderno en su época, pero no sé cómo los ves, cómo los escuchas,
claro,
tú.
Claro, lo que pasa con Los Mitos es que empezaron con mucha influencia del soul de la época, pues el sello Motown, la Stax, que llegaban aquí grupos a través de la radio, que influyeron mucho, pero ¿qué pasa? Que en el momento en el que se firma un contrato, las discográficas de aquella época tenían muchísimo, muchísimo poder, hasta el punto de que influían en la estética, en la obra, en lo que se grababa, en cómo se promocionaba, y al final la vertiente que acabó un poco subyaciendo en los mitos, pese a ser un grupo una calidad enorme, fue esa parte un poquito más de conseguir la canción del verano, el éxito un poco masivo de grupos como Los Diablos, Fórmula Quinta, Los Bravos, etcétera.
Guateque,
un poco,
no,
sí, bueno, los guateques podía sonar de todo, pero la parte más, digamos, insulsa desde el punto de vista de hoy en día, y lo digo con todos los respetos porque Mitos era un grandísimo grupo, y de los de Bilbao de la época, sin duda alguna, el más popular y el más exitoso,
¿Qué dice el personal?
Que el personal está que arde hoy en el WhatsApp, recordando dónde ha vivido. Por cierto, mira, otra idea que te podemos lanzar también, si, oye, quieres seguir un poco con la estela de lo que hacía la música en aquellos años. ¿Alguien nos recuerda la de parejas, por ejemplo, que pues se conocieron en salas de estas, ¿no? Digo, igual podríamos hacer una versión de testimonios románticos. El Penny Lane de Rentería, por ejemplo, lo recuerdan, o la discoteca Concord en Baracaldo, el Garden de Deusto, el Aloha, el Country en Santurchi. También nos hablan del Gahueco, que lo citábamos, de Chocolandan, también
un
el Swans.
Posteriores,
en
ya, claro.
Aquí hay de todo, y me imagino que además, claro, por generaciones, ¿no? Y nos hablan también del Lindau Park. ¿Y alguien recuerda que para ir al Wendo se ahorraba la palmera diaria del Insti para pagar la entrada el fin de semana?
Fíjate.
Claro, es que era una época en la que no se tenía tanto dinero como hoy en día, ¿no? Que había que ahorrar para ir a las discotecas, bueno, el viernes o el sábado.
Sí, es cierto. De todos modos, todo este boom de las salas de fiestas, hablamos de finales de los años 60 y durante la década de los 70, sí que tiene que ver mucho que la situación económica todavía era, no voy a decir boyante, pero sí que había cierto dinero fluyendo. Y el sector hostelero se aprovechó, digamos, un poco de esta situación, y de ahí viene ese gran boom que hubo de salas como esas que has mencionado, y otras, sobre todo en la margen izquierda, que tú las ves desde el punto de vista de hoy en día y eran salas enormes, con una decoración a la última, enmoquetadas, bolas de cristal, paredes de espejos. Aquellos eran unas inversiones, unos dispendios que desde el punto de vista de hoy en día dices, joder, sorprende, ¿no?
Sí, sí.
Pero la abundaron en todo Vizcaya y en todo Euskadi, de hecho, en toda Euskal Herria, y a nivel estatal también. Lo que pasa es que luego, poco a poco, a raíz ya de la crisis de mediados de los años 70, pues...
La heroína, supongo, también, ¿no?
Ya posteriormente también la heroína, pues poco a poco este formato de sala quizás se hace muy caro de mantener. Llega la música disco también, el boom de Fiebre de Sábado Noche, y en estos sitios oía rock, mucho rock, y tocaban bandas en directo muchas veces, pero a partir ya de la incursión, digamos, de la música disco empieza a cambiar todo también bastante, y se empiezan a, digamos, a fracturar, por un lado, la gente más rockera que se refugia en garitos y en bares más pequeños, o en salas un poquito más pequeñas de otro rollo, y estas grandes salas de fiestas pues ya entran en otra dinámica pues bastante más diferente del travoltismo, digamos, otra historia muy diferente, ¿no?
Sí, a mediados de los 80 ya se empieza a hablar del rock radical vasco, de la canción protesta, que empieza a beber del punk, del rock, se forman grupos como MCD en Bilbao, Cicatriz en Vitoria, Sarama,
entran las
en la
tribus urbanas, toda esa influencia tan excitante, ¿no? Y que a mucha gente le sirvió de inspiración, lo que tú has dicho, la explosión de fanzines, de radios libres, eso fue muy muy una efervescencia que yo creo que no se igualado y que hizo que esa época, los 80 y parte de los 90, fuese muy muy excitante para los que la vivieron.
Eso es una época además para la reivindicación, ¿no? Que quizás
correcto,
hoy en día
también
falta
la
mucho
situación
de la
sociopolítica,
música, ¿no?
Es que todo al final todo influye en las manifestaciones artísticas en general y en el rock en particular. Todo eso se deja notar luego en el tipo de grupos que salían, las cosas que se decían, etcétera, claro.
Y esto es Gaueko Buruko Mina de Sarama. Que aquí en Boulevard Magazine somos muy fans del cantante de Sarama, ¿no?
Esta voz no suena mucho en esta casa.
Un beso para Mosho, ¿eh?
Sí. Aupa ahí, Roberto.
Bueno, en la misma época, 83, surge otro grupo importante para la historia de la música en Bilbao, que son Los Primitivos, si no me equivoco, ¿no? Que, ¿qué nos puedes contar de este grupo, Álvaro, y por qué es tan importante y a lo mejor no lo tenemos tan presente en la memoria?
Importante en sentido relativo, porque en su momento pues, fue un grupo muy desconocido. Hasta hace muy poquito, o sea, muy desconocido, salvo para la gente que estaba más metida en lo que es la película esta del rock local y que seguía a los grupos locales, iba al Gahueco o al Gasteche y se movía un poco por la zona del casco viejo. Entonces, de hecho, no llegaron a grabar ningún disco, solo un par de maquetas, pero durante el tiempo se fueron convirtiendo poco a poco en una especie de grupo de culto y ahora recientemente ha habido un par de sellos locales que han reeditado las dos maquetas en vinilo, unas reediciones fantásticas que se las recomiendo a todo el mundo, con unos inserts muy majos, con libretos interiores, etcétera, y con sonido mejorado también. Y entonces, pues bueno, un grupo bastante atípico, un rock and roll áspero, así garajero, pero con letras muy también así como muy inquietantes y con mucha calidad, en realidad, con mucha personalidad, digamos, ¿no? Y fue una pena que en su momento se quedasen un poco ahí en una zona...
Ahora nos va el morbo del de grupo nadie. Que nunca grabó, ¿no?
También ahí está ese morbo añadido, ¿no? Y yo creo que, bueno, recomendabilísimo para todo el mundo pillarse las últimas ediciones que han sacado el sello Hanky Panky y el sello Brixton Records de aquí de Bilbao, los dos.
Bueno, pues así suena. Vamos a escuchar un momentito en primer plano.
Cuando seré libre, cuando te olvidaré, eso no lo conseguiré. No quiero pensar en ti nunca más. No te aguanto más.
Y en los 90 podemos hablar ya, no sé si de regeneración musical o de un salto diferente, ¿no? Grupos de estilos distintos, yo creo, con otros sonidos, ¿no?
Se abre
Platero
mucho,
y tú, Doctor
claro,
Deseo...
Claro, se abre mucho. Además, la situación también económica empieza a cambiar un poco, la crisis tan brutal de mediados de los 80, pues tampoco te voy a decir que se acabe de un plumazo, pero sí que empiezan a vislumbrarse otros horizontes, ¿no? Y en lo estilístico a nivel de rock, pues toda la influencia del rock radical... digamos que ya se va quedando en un segundo plano y empiezan a surgir grupos pues mirando hacia otros estilos, hacia otras latitudes, otro tipo de músicas, y eso se nota mucho. ¿Ibas a decir algo?
Yo es que veo que pasa el tiempo, que nos queda poquito, claro. Tenemos muchísimos mensajes que agradecemos, no vamos a poder leer todos, un montón de recuerdos que hay aquí, pero yo quería llegar un poco al final de la historia o lo que tú ahora escribirías de cómo se está viviendo ahora la música en Euskadi. Desde luego hay muchos conciertos, hubo épocas que no había
como
tantos
nunca,
espacios.
Vamos, está la cosa como nunca. A ver, yo a nivel de toda Euskal Herria tampoco te puedo hablar, pero de lo que es el Gran Bilbao, y aprovecho para decir que el libro tiene un anexo que habla sobre la situación en Bilbao ahora, en 2018, y se habla de los grupos de ahora. Pero así, por decirlo rápidamente, la verdad es que nunca ha habido tantos conciertos, nunca se han podido ver conciertos con la calidad a todos los niveles técnicos como ahora, y Bilbao está dentro del circuito internacional de rock, sin ninguna duda, desde hace ya más de 15 años. Desde principios de la década de los 2000, que es cuando empieza un poco esta tendencia, ahora mismo está Bilbao a primer nivel, a primerísimo nivel, a nivel internacional. Sí.
O sea, que podemos decir que los festivales indie, que se pusieron de moda desatadamente, no se han comido al rock and roll, ¿no? Que había quien decía, es que no va a haber espacio, no va a haber dinero
convive
para promocionar.
Todo, convive todo. Hay conciertos, y luego aparte, a nivel de conciertos, desde garitos de 50 personas hasta el Bilbao Beca Live, que os voy a contar, ¿no? Entonces tenemos de todos los rangos, colores y para todos los gustos, vamos. Así que en ese sentido, genial. Quizás se haya perdido un poco la efervescencia y el empuje y esa excitación que había en las décadas de los 80 y los 90, pero se ha ganado en muchos otros aspectos, como los que te menciono ahora mismo. Sí.
Luego las fotografías son curiosas porque empezamos con ese look formal tipo Footloose que decíamos, de gente con gabardina, a pasar a gente es todo muy desatado, sin ropa, la gente saltando ahí al público, muy loco todo. Oye, esta reedición no sé si va a ser solo papel o también tenéis previsto que haya posibilidades junto a Javier Corral, a Jerry, un beso, que para que febrero montéis algo en mente.
Sí, la presentación, de hecho, a ver, el libro ya está en las tiendas, pero la presentación, digamos, fiesta de presentación oficial será en febrero, el día 15, en el Anchoquia, en el Café Anchoquia, y va a estar enmarcado dentro del ciclo y Sara Nestar, que todo el mundo conocerá, supongo, que lleva precisamente Jerry, así que lo haremos mano a mano.
Qué bueno, pero bueno, si invitáis a todos los que queden en activo, vivos o con ganas, solo los mencionados en este libro, vais a tener que hacer
lo
que
vemos.
Y no va a haber pool, no va a haber sitio para público, en ningún caso.
La idea es esa, que conviva un poquito los grupos de ahora, la idea es que los grupos que hay ahora mismo en Bilbao, una selección de 8 grupos, homenajeen a los grupos de los del siglo, digamos que los grupos del siglo XXI homenajeen a los del siglo XX. Entonces esperamos que se junten todas esas generaciones en un mismo concierto y que bueno, que sea una un fiestón.
Mira, vamos a cerrar con una época en la que también era divertido, ¿no? Dinamita para los Pollos, yo creo que fueron un grupo, no sé si con pocas pretensiones de pasar a la historia y más de divertirse, han pasado a la historia con cosas como Pandilleros, ¿no?
Después de Los Mitos, el grupo de más éxito a nivel masivo incluso, luego ya llegarían pues Platero y Fito, etcétera, pero entre Los Mitos y la época de Platero y Fito, ahí están Dinamita para los Pollos, que fueron todo un fenómeno a nivel estatal.
Bueno, pues así, y aquí lo dejamos, no hay más tiempo, pero prometemos buscar ahora con Álvaro Eras Gro un huequito en la agenda para charlar otro día, porque ha sido
cuando
muy
queráis,
interesante.
Encantado.
Os recomendamos Lluvia, Hierro y Rock and Roll. Pasaros por las tiendas, por las librerías y, bueno, que pesa, ¿eh? Que echéis un vistazo y id un día que tengáis posibilidades de llevarlo con las dos manos, porque hay mucho curro y merece la pena. Gracias, Álvaro.
A vosotros. Agur. Es que ricasco, agur.